cubana que fuera bien para un hombre como es MacDiel, un hombre del cine, de incorporarle eso, lo que vive hoy la sociedad a Fresa y Chocolate? ¿Qué escena le va a añadir MacDiel?
Tú dices, tú me preguntas qué escena crees que añadiría a la película
Sí,
ahora.
de
En
la
estos
realidad.
tiempos.
Un hombre como MacDiel, que es soñador, que es realista, que es innovador, que es echado para adelante, ¿qué le pondría a la película como tal?
Bueno, fíjate que yo, bueno, en ese caso vamos a darle rapidito, te digo, creo que no, lo que haría sería repetir lo que ya la película tiene, que creo que es fantástico, y es la escena de la despedida. Creo que esa despedida entre cubanos al final, esa separación, ese desarraigo que la película tiene, que me parece mostrado de manera genial, y creo que eso se mantiene. No tocaría nada, simplemente repetiría esa escena.
¿Ni siquiera otra fresa?
No, yo creo que no, yo creo que no lleva más nada, no
¿Ni
lleva
más
más nada.
chocolate?
MacDiel, muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM hablando de fresa y chocolate.
Gracias a ustedes.
Oye,
Un
30
abrazo.
años, increíble.
Un abrazo a
Muy
ustedes.
bien, un abrazo.
Gracias.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 9 p.m. el partido de playoff entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 9 de la noche, Diamondbacks versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Ahora en Martí Noticias AM les tenemos cápsulas para la memoria, para recordar hechos y personajes de Cuba.
Flora hovered over Cuba for 4 days before drifting northeastward.
Hace 60 años, un día como hoy, el devastador huracán Flora se encontraba recorriendo la región oriental de Cuba, sobre las actuales provincias de Las Tunas, Granma, Holguín y Camagüey.
Aunque los vientos no fueron extraordinariamente fuertes, las lluvias alcanzaron una altura de casi 2 metros y en 72 horas ocasionando inundaciones y provocando 1.050 muertes en la isla.
Los medios de los Estados Unidos comenzaron a transmitir, tras el paso del meteoro, apoyados de un helicóptero sobre el área de Haití y Cuba, presenciando un escenario desolador.
First pictures showing the devastation of Hurricane Flora. It's a panorama of ruin and desolation.
Según el relato de las estaciones, el gobierno de Fidel Castro se negó a recibir la asistencia de la Cruz Roja Americana.
Meanwhile, Cuba must present a similar scene, but Castro has imposed a rigid censorship and rejected aid from the American Red Cross.
El huracán Flora se encuentra entre los huracanes del Atlántico más mortíferos en la historia registrada, con un total de muertes de al menos 7.193 personas.
La tormenta azotó el suroeste de Haití cerca de la intensidad máxima, giró hacia el oeste y se desplazó sobre Cuba durante 4 días antes de girar hacia el noreste.
Debido a su lento movimiento a través de Cuba, Flora es el ciclón tropical más húmedo conocido en Cuba, Haití y la República Dominicana.
Las bajas significativas causadas por Flora fueron las más altas para un ciclón tropical en la cuenca del Atlántico desde el huracán Galveston del año 1900.
The storm crossed and recrossed the island, wreaking havoc for 4 terror-filled days.
Cuando el huracán Flora abandonó la isla, más de 40.000 personas habían sido evacuadas.
Seguimos acá en Martí Noticias AM. No solo muertes y devastación dejó el huracán Flora. Un cubano que sobrevivió a su paso fue el destacado periodista y expreso político Pedro Corzo, con quien hoy rememoramos aquellos momentos. Así que muy buenos días.
Buenos días, Mr. Corzo.
Muy buenos días, queridos amigos, y muchísimas gracias por esta oportunidad de recordar un evento particularmente trágico en Cuba. que tuvo lugar cuando ya el régimen dictatorial de los hermanos Castro se había impuesto. Recuerdo el huracán Flora, lo recuerdo como si fuera hoy, como ustedes acaban de describir, fue devastador, terrible. Causó un número grande de muertos en Cuba, mucha destrucción, y aunque ustedes no lo crean, lo que más me impresionó a mí, lo que nunca olvidaré, fue que hizo una especie de número 8 entre las antiguas provincias de Camagüey y Oriente. Salió y sobre sí mismo hizo un número 8, pero curiosísimo. Yo no sé si fenómenos como ese han tenido lugar en el pasado, pero fue algo particularmente impresionante. Yo seguí, y les cuento una anécdota curiosa que demuestra la naturaleza abusiva del régimen de los Castro. Y no es que yo lo politice todo, pero es que el huracán Flora ocurrió en un país en que todo estaba politizado y controlado. Yo llevaba el curso del huracán en varios mapas. O sea, es algo que a mí siempre me ha gustado. Y llevaba el curso del huracán en varios mapas. Y en una ocasión hace un registro en mi casa, poco después del huracán, unos días después, no recuerdo por qué motivo, aunque a ellos no les hacía falta motivo, ni en el pasado ni en el presente para hacer registros. Hacen un registro en la casa y encuentran los mapas. Uh-huh. Y a un oficial de la seguridad del Estado se le ocurre decir que ese era un mapa de una invasión que se iba a producir en Cuba.
algo imaginativos ellos, ¿verdad? Como siempre.
Sí, como siempre. Uh-huh. Siempre. Esto es una invasión que se está produciendo. Yo decía, señor, esto no es ninguna invasión. Usted que... Bueno, eso fue una discusión. Al final de cuentas, el que perdió fui yo. Me llevaron preso y así me tuvieron unos cuantos días.
Flora
fue un control total de la sociedad cubana, Alcira, pero total. Y Ricardo, el gobierno nunca informó a la población realmente de los daños que causó. Al menos en esa época no lo informó. Ya en Cuba, en ese periodo, existía un fuerte control de la información. Todos los medios de prensa estaban bajo la autoridad y el control de las autoridades castristas. Y solo se publicaba lo que a ellos les convenía, les asistía. En fin, no había nada ajeno al control político y policial que las autoridades ejercían sobre la población. Y nunca supimos nada. Otra cosa interesante, y perdonen que les hable tanto.
Por favor.
Me tiene muy contento de haberme llamado, se los confieso. Claro. Y poder ser escuchado una vez más en nuestro país, a pesar de la férrea dictadura que censura todos los medios nacionales en la isla. Bueno, hay algo que nunca podré olvidar, y es que poco después del huracán Flora empezaron a aparecer en Cuba latas de chocolate Hershey, algo exquisito, que valga la propaganda. Era un chocolate líquido y eran donaciones que había recibido el gobierno cubano, que las autoridades se las habían entregado a las Fuerzas Armadas y se las vendía al pueblo, algo que ustedes conocen bien, históricamente la dictadura ha realizado, que vende las donaciones. Eso no es nuevo. Eso se remonta a la década de los 60, en que las donaciones de gobierno y entidades privadas extranjeras, el gobierno las ha vendido siempre.
Te iba a comentar que los que nacimos después, en otra época, pero en la misma dictadura, sí, lo interesante es cómo siempre en todas las familias se hablaba del Flora. En cualquier sobremesa, en cualquier ciclón que se anunciara, todo el mundo volvía a recordar al huracán, al ciclón, a este ciclón. Y todo el mundo tenía una historia, tú tienes tu historia, pero todo el mundo tenía una historia que contar, comenzando con la desidia gubernamental, porque me gusta llamarlo también de esa manera, una desidia total del régimen. Así que mira qué interesante. Yo recuerdo que me contaban eso que tú estás hablando del 8, de lo que hizo, y eso me volvió a mi niñez, a estar en mi casa sentada escuchando esas historias.
Fue la parte esa oriental de Cuba la más afectada. Dicen sí. Que hubo ríos que multiplicaron varias veces su extensión, su anchura, su cauce, como consecuencia de las inmensas lluvias, porque los vientos, yo no recuerdo que hayan sido tan fuertes. Yo estaba en Santa Clara, a Santa Clara solo llegó la lluvia, pero la lluvia fue demoledora, demoledora. Y lo peor de todo era la falta de información. Era como si en el país ellos hablaban del ciclón, decían del ciclón, mentaban el ciclón, pero no decían cuáles habían sido las consecuencias, porque fueron varios días que permaneció ese fenómeno natural dentro de la isla. Era como que no se quería ir, como así, que quería permanecer junto al castrismo.
Estaba muy amañada.
Así decían.
Pedro, la situación, hace 60 años no tenemos la herramienta que hoy cuenta la juventud, especialmente, y el cubano regular, el cubano de a pie, que es el internet, el teléfono celular para estar informado. Pero hace 60 años, Fidel Castro se dio el lujo inclusive de rechazar la ayuda de la Cruz Roja Americana y informar a sus anchas lo que el pueblo acató y lo que el pueblo creyó que realmente era la salvación. ¿Cómo se informó Pedro Corzo realmente sobre los recursos o la movilización del gobierno para atender a la población que se estaba viendo afectada? Agua en nivel de 2 metros de altura, la inundación.
Mira, la capacidad que tiene el pueblo cuando hay una censura férrea de parte de un gobierno, como ha acontecido en Cuba por casi 65 años, y es horrendo decirlo, la capacidad que tiene un pueblo para comunicarse es increíble. Hay algo muy antiguo, que quizás sea en cierta medida los predecesores de las actualmente famosas redes sociales, la bola, el rumor. Los cubanos sentíamos un culto grande por la bola y por el rumor, por ese comentario informal que no estaba debidamente sustentado en ningún medio, pero que era una gran realidad para la mayor parte de la población. Nos llegaban los rumores, nos llegaban las informaciones, porque te repito, el gobierno decía poco del flora, hablaba de su devastación, de los daños causados, pero nunca habló de cifras de muertos. Habló de cifras millonarias en pérdidas, pero jamás las concretó en documentos que llegaran a la población. Como bien conocemos, el control absoluto de la información es una práctica de la dictadura, lo que produce a su vez en la población una gran desinformación. No obstante, nosotros, a través de los discursos de Fidel Castro, esa soberbia que él mostró toda su vida, sabíamos el desprecio que hacía a las ayudas internacionales, particularmente estadounidenses, como si Cuba fuera capaz de soportar aquel desastre que no creo que ningún país, incluido este, es capaz de soportar por sí solo un desastre de esa magnitud. Eran vientos no demoledores, pero sí vientos intensos, pero unas infinitas lluvias, unas inagotables lluvias, y el país se paralizó por completo. El país se paralizó y las escaseces, las limitaciones de la alimentación se recrudecieron seriamente.
Estaba hablando ahorita de cómo los cubanos asociaron el flora con la dictadura y eso se escuchó mucho en las calles. Yo creo que todavía la gente sigue comparándolo de esa manera en el argot popular, y es así, así ha sido.
Es que es una comparación que yo creo muy válida, porque han sido dos fenómenos devastadores, y no solo para los cubanos. A veces hablamos de Cuba porque realmente es nuestro dolor más intenso, sí,
pero hay otros
más penetrante
dolores.
Pero el castrismo ha sido perjudicial para todo el hemisferio. Yo que viajo a algunos países de nuestro continente, aprecio allí el rechazo que tienen muchos cubanos en algunos de esos países por la presencia histórica, por la subversión constante del régimen totalitario cubano. Han hecho mucho daño, el castrismo ha hecho mucho, mucho daño, y los cubanos, por Castro haber nacido en Cuba, no digo que haya sido cubano, simplemente nació en Cuba, pues tenemos una responsabilidad histórica en ese sentido, desde mi perspectiva.
Pero la inundación de Flora ya pasó, la inundación del régimen continúa. Gracias.
La inundación del Casino, te reitero, mucho más devastadora que la de Flora.
Muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo enorme, grandísimo.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Bueno, y estamos acá en Martí Noticias y es un gustazo para mí estar conversando con la doctora Aileen Martí, experta en enfermedades infecciosas y también es profesora de medicina de FAYU. Un gusto enorme que estés acá.
Un placer estar contigo.
Bueno, pues vamos entonces a estar hablando de este tema del cual tú sabes tanto y que también es de mucha importancia para los cubanos. El gobierno cubano siempre ha intentado pues poner un velo en cuanto a las enfermedades infecciosas y cualquier tipo de epidemia que surja en la isla. Pero por estos días han aparecido reportes de 17 casos de tuberculosis, doctora, en la provincia de Guantánamo. Y voy a ser más específica, esto lo informó el periódico Venceremos, en la región oriental de Cuba. Marjoris Mengana González es la responsable de este programa provincial de infecciones respiratorias. Me llama la atención, y hay que hablar de esto, pero quiero saber, ¿qué piensa usted de este brote de tuberculosis ahora, en este año, en Cuba?
Bueno, uno tiene que tener en mente que el tuberculosis es una bacteria que se conoce afectando a los seres humanos por siglos y siglos y sigue dando problemas por todas partes del mundo y de vez en cuando existen estos brotes. Y entonces uno tiene que hacer la determinación, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este sitio? Y varias cosas pueden estar pasando, incluyendo que es una variante de la bacteria que es más potente. También puede ser que tenga resistencia contra antibióticos y en esa manera sea más peligrosa. Y entonces también si hay una disminución de la inmunidad de la población porque no tienen suficientes comidas, o sea, la nutrición afecta la inmunología de la persona. Entonces, si hay problemas de eso o mucho estrés, también entonces la bacteria tiene la oportunidad de ser más agresiva en las diferentes personas. Y también simplemente puede ser una nueva introducción de la bacteria entre esta población que ha resultado en personas susceptibles manifestando la enfermedad. Y también yo sé que en Cuba por muchos años se usaba la BCG vacuna para proteger la población. No se sabe si hay menos personas ahora tomando esa vacuna y entonces hay más personas susceptibles a la tuberculosis.
Doctora, lo que llama mucho la atención es que este es el doble de los casos que ellos informaron en el año pasado. Por eso había querido comenzar con esto. Y hemos escuchado mucho la tuberculosis. Usted es experta en este tipo de medicinas. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? ¿Cómo saber si estoy contagiada, si tengo este síntoma y qué hacer en estos casos?
Bueno, la tuberculosis va a manifestar diferente en diferentes personas. Hay personas que son más o menos susceptibles a manifestar síntomas. Pero lo más normal, lo más común cuando una persona presenta con síntomas de tuberculosis es una tos, puede tener fiebre, una sensación de malestar y la tos puede ser muy dramática y porque la bacteria le hace daño a los tejidos del sistema respiratorio de los pulmones, muchas veces la tos tiene sangre y eso es parte de lo que uno ve. Y cuando esto está pasando, el cuerpo produce una cosa que se llama citoquinas y estos citoquinas pueden llegar a niveles bien altos que afectan mucho la capacidad de la persona en varias maneras que son malas, que son peligrosas para las personas, incluyendo que va a perder de peso, no tiene hambre, no funciona igual, no puede pensar claramente por los niveles altos de estos citokines que se producen. Y entonces, ante que teníamos antibióticos que funcionan contra los tuberculosis, esta enfermedad mataba una barbaridad de personas. Y aún ahora que tenemos medicamentos, tenemos antibióticos que funcionan contra tuberculosis, siguen muriendo muchísimas personas de esta infección porque puede ser muy contagiosas. Y eso aparentemente es lo que estamos viendo ahora en esta zona de Cuba.
Doctora, ¿hay personas que pueden ser más vulnerables a estos contagios porque tienen determinada condición médica?
Por supuesto, las cosas que la hacen la persona más susceptible incluye cosas genéticas, la nutrición de la persona, la actividad de la persona, o sea, la salud en general y entonces también enfermedades que puede tener la persona separada que reduce la función del sistema inmunológico de esa persona.
Entonces, el hacinamiento también puede ser una de las causas que provoquen la tuberculosis o que haya alguien enfermo con tuberculosis. ¿Por qué le pregunto esto? También se habló una vez a principio de año de un brote en una cárcel cubana. Y puede que pase también, yo pienso que también pueda tener que ver con el hacinamiento, con que las familias viven en Cuba unas sobre otras, muchas personas en un mismo hogar.
Por supuesto, eso es la razón más lógica para cuando existe un brote, porque por supuesto se transmite por gotas que la persona cuando tose o estornuda y tiene esta enfermedad llega a echar al medio ambiente una variedad de bacterias. Entonces, si vives bien cerca de estas personas, por ejemplo, si uno trabaja como un médico de personas con tuberculosis, uno tiene que utilizar muchas precauciones, incluyendo a lo mejor tomar la vacuna BCG.
¿Y se puede prevenir un brote de tuberculosis o se puede detener un brote de esta enfermedad cuando ya está en el medio?
Bueno, claro, número uno, tienes que aislar las personas que están produciendo la bacteria en el medio ambiente y darle tratamientos a esas personas y hacerlo en una manera que no puede contagiar a otras personas. Eso es lo más importante que se tiene que hacer para aguantar un brote. Tratar el que está enfermo y separarlo de las personas que no están infectadas.
Un caso típico en Cuba es la recogida de los desechos sólidos. Por ejemplo, las personas en Cuba no existe lo que tenemos acá, que pasa el basurero, porque vamos a hablarlo así para que lo entiendan mejor, y recogen la basura, ¿no? Las personas a veces en un rincón, en una esquina, pues tienen basura. ¿Esto puede llevar a que surjan enfermedades infecciosas?
Bueno, eso siempre da más oportunidades para transmisión de muchos diferentes tipos de virus, bacterias, hongos, etcétera, por varias razones. Número uno, porque ahí pueden acumular en cantidad el microbio que introdujo un pedacito de basura, ahí se puede reproducir. Entonces hay más. Número dos, animales e insectos que se ponen en eso también después se contaminan y lo traen para dentro de las casas donde están las personas. Otra manera en cual esto acumula el problema.
Doctora, tenemos que tocar el tema del COVID, porque también fue muy fuerte en la isla y también hubo un velo sobre todo lo que pasaba con el COVID-19. ¿Qué pueden hacer los cubanos para seguir protegiéndose de esta epidemia?
Bueno, Cuba produjo vacunas que funcionan contra el SARS-CoV-2, el virus que produce COVID, y entonces, claro, se deben vacunar las personas. No es la mejor vacuna, pero funciona bien. O sea, es mejor que nada, por supuesto, claro. Bastante mejor que nada. Y eso es lo más importante que deben hacer las personas, vacunarse, porque en esa manera producen células B que lo van a proteger. Eso es muy importante. Número dos, las personas que saben que tienen COVID no deben estar andando con otras personas, deben aislarse y si tiene que estar con otras personas, esa persona debe ponerse la mascarilla, definitivamente para no contaminar a las personas que le dan vuelta.
En Cuba también se han dado muchos casos de dengue, se han dado brotes diarreicos. ¿Cómo protegerse? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo luchar contra todo esto?
Bueno, por supuesto, cada tipo de enfermedad tiene su manera de transmisión. Por ejemplo, con el dengue, el problema más grande son los mosquitos, ¿no? Y los mismos mosquitos que transmiten dengue puede transmitir varias otras infecciones peligrosas y otros mosquitos transmiten otras infecciones. O sea, número uno, el control de los mosquitos es una cosa importante. Hablaste ya de la basura en la calle. Esos lugares también pueden acumular agua donde pueden nacer los mosquitos de Aedes, que pueden transmitir dengue, fiebre amarilla y varias otras enfermedades. O sea, tratar de no dejar que eso pase es muy importante. Problemas de diarrea pueden ser por varias cosas. Sí. Muchas de las diarreas son virales y muchos de los virus que producen diarreas son muy resistentes en el medio ambiente porque no tienen una sobre que le da la vuelta que lo hace más susceptible. Sí. Da la casualidad que SARS-2, que da COVID, sí tiene este sobre. Por eso es mucho más fácil limpiar COVID de una superficie que limpiar muchos de estos virus que producen diarrea. Y entonces uno tiene que limpiar hasta más fuerte,
claro,
contra eso. Y número dos, por supuesto, la diarrea puede ser viral, puede ser bacterial, puede ser por parásitos también. Y todo eso existe en Cuba. Es más, en Cuba existen algunos parásitos que no existen en casi ningún otro lugar en el mundo. Fascinantes parásitos. Para el estudio, Immunicapsular Metagorensis, que además que se encuentra en Cuba y en Madagascar. Los únicos dos lugares.
Mira qué interesante ese dato que no conocía. Muy interesante todo lo que nos ha comentado acá. Muchísimas gracias por arrojar fundamentalmente datos sobre la tuberculosis, algo que está afectando principalmente ahora a la provincia de Guantánamo. Y para todos los que están viéndonos y escuchándonos, pues gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a la doctora Aileen Martí.
Oh, un placer, gracias.
A usted.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y así vamos terminando esta emisión de Martí Noticias
AM. El tiempo voló.
El tiempo, el implacable, el que pasó. Así vamos terminando, deseándoles a ustedes un buen inicio de semana, que mañana estamos aquí de vuelta a las 8 de la mañana y que tienen que sintonizarnos hasta las 10. Es obligado que escuchen Martí Noticias AM.
Un gusto.
Un gusto.
Los que van a decir hoy es tierra a la vista.
Así mismo es. Descubran cosas nuevas en la vida. Los queremos.
La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra buena de los humildes. José Martí, buenos días.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta